Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El comisario europeo de justicia se reúne a las 7 de la mañana con el ministro Álvarez. Gonzalo Zaballa, vaya horas, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. La intención es tratar de resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 3 años en funciones. Ese organismo tiene que renovarse gracias a un pacto entre PP y PSOE, que no se ponen de acuerdo de ninguna manera. Por eso el comisario de justicia de la Unión Europea pretende reunir en una misma mesa al ministro de Presidencia y Socialista Félix Bolaños y al vicesecretario de Políticas Institucionales Popular Esteban González Pons. De momento es solo una intención con la que tratar de mediar en el bloqueo y conseguir un cambio legal para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Un cambio que el PSOE rechaza ahora que está gobernando, pero que el PP también rechazó cuando ocupaba la Moncloa. Ese cambio legal suele interesar cuando estás en la oposición. En cualquier caso, el panorama es tal que fuentes jurídicas cuentan a COPE que la situación de los magistrados es aterradora. De hecho, podría desembocar en la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ya ha presentado al Tribunal Supremo un informe con criterios para sustituirle.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es noticia de esta noche. La periodista Elena Sánchez ha sido nombrada presidenta interina de Radio Televisión Española tras la dimisión de Pérez Tornero. Ha sido propuesta por los socialistas y tanto PP como Vox y Ciudadanos acusan al gobierno de querer controlar la televisión pública y cesar a los que no se ajustan al ideario de Moncloa.
Me parece una vergüenza, pero me parece claramente característico de lo que es este gobierno.
¿No me hace suficientemente la pelota? Bueno, pues te ceso y punto. Porque yo quiero que la tele de todos los españoles sea la tele del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos.
Yo lamento que también Radio Televisión Española se vea sometida al control férreo del gobierno. Y es que o haces lo que te mandan o simplemente te cesan.
Fuera de nuestras fronteras, este miércoles el Kremlin podría anunciar el cierre de fronteras para los hombres en edad militar ante el éxodo masivo de ciudadanos rusos. Una medida que también impuso Ucrania al inicio de la guerra. Y es que ahora mismo las colas de coches para salir por la frontera de Georgia son kilométricas. Aún así, los hombres que intentan cruzarla dan media vuelta con una citación de ingreso inmediato en el ejército bajo el brazo. Por su parte, Letonia ha declarado el estado de emergencia en algunos distritos fronterizos con Rusia como medida de prevención ante la llegada masiva de rusos. Y mientras tanto, la preocupación de Occidente sigue puesta en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Teresa Fernández.
Se ha declarado ya la alerta energética. Son dos los gasoductos que viajan desde Rusia hasta Alemania por el mar Báltico para proporcionar gas, el Nord Stream 1 y el 2. Y en menos de 24 horas unas extrañas explosiones han generado 3 agujeros en uno de ellos. Ahora el metano está contaminando la zona. Las primeras sospechas apuntan a que esto es un sabotaje más de Rusia para dejar de suministrar este producto. Aún no hay pruebas de que lo confirmen, pero sí que se han visto drones desconocidos sobrevolar el punto afectado. Crece la preocupación en Suecia y Dinamarca porque ambos gasoductos pasan muy cerca de estos países. Eso sí, la ministra danesa manda un mensaje de tranquilidad e insiste en que la ciudadanía está fuera de peligro.
Son acciones deliberadas, no son accidentes. Se han detectado varias explosiones en poco tiempo en varios puntos. No es ninguna amenaza militar directa para Dinamarca, ni hay ningún riesgo para la seguridad de los habitantes de la isla de Bornholm.
La operadora que se encarga de estos gasoductos reconoce los daños, pero anuncia que no sabe cuándo podrán ser reparados. Aún así, esto no debería de ser un problema ni para las reservas de gas, porque desde hace tiempo se están llenando con otras vías de abastecimiento, ni para España, porque no dependía de este producto.
Pero sí que es un problema para el bolsillo, porque tras las fugas detectadas en estos gasoductos, el precio del gas natural se ha disparado un 19%, dejando el megavatio hora por encima de los 200 euros. Lo que sigue su tendencia a la baja es el precio de la electricidad. Hoy la luz nos cuesta 135,41 euros el megavatio hora, es menos que ayer. Por su parte, el carburante se mantiene estable. El litro de la gasolina nos cuesta de media en España 1,67 y el diésel 1,81, sin tener en cuenta los descuentos del gobierno. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 28 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que ya está en marcha, hay un montón de gente que está finalizando el turno, gente que está en las fábricas, gente que está en las conserjerías, gente que está en las garitas, mucha gente en los mercas, mucha gente que va de camino desde su casa hacia la oficina o hacia la empresa o hacia el puesto de trabajo o hacia el almacén. Muchos ponedores que están comenzando la jornada, a las 5 le suena el despertador y ya muchas veces nos contáis que ya estáis poniendo las calles desde la radio con nosotros, así que mucho ánimo para afrontar este miércoles 28 de septiembre. Aquí sigue todo igual, al menos nosotros seguimos haciéndole la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas para comenzar la hora de las 4 y comenzar la hora de las 5. Por eso quiero ponerte la segunda calle positiva del día, pues yéndome un poquito lejos de aquí, ¿no? Me quiero ir hasta Bangui, que es la capital de la República Centroafricana. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta alabar la labor que realiza nuestro ejército y también nuestros misioneros en el tercer mundo. Y es que este miércoles no podía ser menos. Desde el pasado mes de agosto, Cáritas Castrense y también el ejército español están colaborando en un proyecto en esta ciudad africana con las hermanas dominicas de Nazaret. La iniciativa lleva por nombre España en el corazón centroafricano. Este martes este proyecto ha finalizado exitosamente. Todo comenzó hace 4 años cuando se construyó un pequeño colegio en Bangui, una obra educativa que nació con la intención de formar y educar a todos los niños que pudieran acoger de entre 3 y 10 años. Y ahora han querido mejorarlo cambiando pues muchísimas cosas, desde la forma de enseñar a otras cuestiones como la higiene o las instalaciones. Bueno, pues para conseguirlo se han unido varias cáritas parroquiales castrenses y las unidades militares españolas. Y ha sido aquí en COPE donde el coronel del Ejército de Tierra, Enrique Rivera, nos hablaba del proyecto.
Con el dinero recaudado pues se ha podido conseguir amueblar un pequeño dispensario, una pequeña enfermería, dotar también de mobiliario a la biblioteca y un par de aulas también, mobiliario de un par de aulas. Entonces, bueno, pues realmente pues ha sido bastante importante y estamos, yo creo que todos los que hemos participado en esta cooperación estamos bastante satisfechos con el resultado.
Él ha sido el que nos ha contado que su principal labor ha consistido en recaudar fondos para enviarlos a la República Centroafricana. Sorprendentemente, lo más difícil no ha sido recaudar el dinero, sino hacerlo llegar allí, ya que el país está sufriendo un embargo de Naciones Unidas para evitar la compra de armas. Sin embargo, finalmente se ha logrado llevar a cabo la inversión y más de 300 niños van a poder disfrutar ahora de este nuevo edificio y también de sus nuevas instalaciones. Así que, gracias a este tipo de iniciativas, los hijos de familias desfavorecidas tienen ahora la oportunidad de acudir a la escuela y recibir así una mejor atención educativa y social.
El sitio donde está el colegio es una zona muy pobre, una zona bastante deprimida de las afueras de la capital, de Bangui, y lo que sí va a poder permitir es, pues eso, incluso un pequeño dispensario con unas pequeñas literas, donde los más pequeños van a poder incluso pues descansar un poco en las largas horas de que dura la enseñanza a lo largo del día.
Y todo para o por tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas, desde los niños más pequeños hasta los mayores. Este proyecto ya ha terminado, pero seguro que en el futuro llegarán más porque, aunque algunos no lo crean, nuestro ejército no solo tiene como función proteger nuestras fronteras, también trabaja muy duro, por cierto, para mejorar la vida de aquellos que viven en países menos favorecidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 28 de septiembre de 2022, estamos haciendo radio en directo. Nuestra responsabilidad es dejarte en brazos de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Tenemos la suerte, la fortuna de que él nos acompañe un ratito antes para darle la del pulpo como todos los días. Así que hay 50, aquí tendremos a Carlos Herrera. Bueno, ¿por qué estamos hablando hoy en Poniendo las calles sobre las mentiras? Bueno, pues lo estamos haciendo porque todos sabemos que engañar está feo. Pero seamos sinceros, ¿quién no ha mentido alguna vez en su vida, aunque solo sea para haber evitado un mal mayor? Mentir es no decir la verdad. Y esto, que para un adulto es una obviedad, para un niño no lo es tanto. Así que hemos descubierto que hay varios estudios que dicen que la mentira en los peques es un síntoma de inteligencia. La cuestión está en dónde está el límite Y para contarnos en qué momento los padres debemos empezar a preocuparnos, ha estado en COPE Ángel Peralbo, psicólogo del Centro Álava Reyes.
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no? A ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita, porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia, ¿eh?
En cambio, cuando hablamos de los adolescentes, vemos perfectamente que muchas veces mienten para protegerse y en realidad actúan bajo presión y la utilizan como herramienta para salir de esa situación. Bueno, una cuestión que debemos tener siempre en cuenta para evitar esa encerrona: ¿qué rol es el que tenemos que tomar los adultos?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente tengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas, y luego está una mecánica más indirecta, ¿no? En la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos. Y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más. Pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica.
Todo esto tendría que aparecer en algún manual para padres, porque llegan estos momentos en la vida y uno se siente bastante perdido y se puede equivocar y además se puede generar daño. Y esto es muy importante. Bueno, pues de esto te hablábamos eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero hasta las 6 te aseguro que tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, en Santoral, hoy es miércoles 28 de septiembre, Santos Wenceslao, mártir, Silvino mártir y Baruch profeta. Y que sepas que para esta segunda hora de radio en directo, tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar de un hecho que se ha producido hace poco más de 24 horas. Ni más ni menos que el choque programado de la sonda DART contra el asteroide Dimorpho. Podemos decir que ha sido la primera prueba práctica para evitar el impacto de un asteroide contra la Tierra. Esto es de película. Esto a mí me tiene absolutamente colapsado mentalmente. Y voy a disfrutar un montón, ve, haciéndole miles de preguntas a Jorge Alcalde, que lo sepas.
Es que no sé qué año fue, el 97 o el 96. 98,
Armagedón.
Sí. Y a todos nos parecía una cosa que era como, venga, están flipando.
No.
Estos mira, americanos, pues siempre mira, igual. Pues al final hemos terminado utilizando la técnica de Armagedón para
el guión de la película para hacer esto, ¿eh?
Nos ha faltado ahí Bruce Willis. Bueno, también vamos a estar con Alfonso García antes de que dé las 6 de la mañana. Es nuestro experto en motor y con él vamos a hablar, entre otras cosas, de que cada conductor español, esto es del país, pierde 20 horas al año en los atascos. Uh-huh. Los de Madrid nos llevamos la palma, no son 20, son 40, el doble. Uh-huh, claro. 40 horas de media al año en un atasco. Uh-huh. Son muchas horas de tu día. Sí. Y otra noticia marcada por la guerra de Putin y sus consecuencias es que en algunos países europeos se plantean ya prohibir la recarga de vehículos eléctricos para ahorrar energía. Madre temas mía, que a todos nos pueden afectar porque, claro, nos han estado azuzando con que había que comprarse coches eléctricos y ahora no vas a poder cargarlo.
La forma de recargarlos. Pues sí que está bien el negocio, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que pinta negro hormiga esto.
Madre mía, bueno, a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos cuentas para el tiempo que va a hacer en el día de hoy?
Pues para hoy miércoles empieza la jornada con cielos cubiertos en Galicia, el área cantábrica, el norte de Navarra y los Pirineos. Unos cielos cubiertos que dejarán precipitaciones en general débiles y también habrá intervalos nubosos en Cataluña y el norte de Baleares con chubascos por la tarde y alguna posibilidad de tormenta. En cuanto a las máximas, habrá un ligero ascenso en la mitad este peninsular y las zonas altas de Canarias y descienden por su parte las mínimas en el oeste peninsular. Alicante, Murcia, Sevilla, Córdoba y Málaga disfrutarán hoy de 31 graditos de máxima y la chaqueta de oro del día la comparten Teruel y Segovia con 6 grados de mínima, Pulpo.
Uh-huh, genial. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que está en la vendimia en este momento. Por ejemplo, la vendimia más tardía es la de Aragón, a 1.100 metros de altura. Es la denominación de origen Calatayud. Están los vinos de verdadera altura en su mejor momento para ser cogidas esas uvas y empezar a preparar esos vinos que van a ser espectaculares. Pues bueno, hay mucha gente que está ahora mismo recogiendo esa uva y que nos están escuchando. Así que toda la gente de Calatayud, que lo disfrutéis porque es un momento maravilloso. O sea, es la recogida de la uva, la vendimia, y estar escuchando la radio con el fresquito que tenéis que tener. Os mandamos desde este estudio de radio de COPE un abrazo bien fuerte. Hay ponedores que les gusta dejarnos notas de voz. Yo estoy encantado con que hagáis eso. Me encanta que cojas tu WhatsApp, que abras el micrófono y que nos mandes estas notas de voz al 662-942-605. Los ponedores, os manifestáis muy bien.
Hola, buenos días, ponedores.
Hola.
Ponedoras. Buenos días, Tito Carlos. Y a la tita Bea. Y al Tito Diego, que muy también bien. Está por ahí.
Muy bien.
El novato.
El novato.
Juan Carlos, desde Madrid.
Va a gritar.
¡Soy ponedor! ¡Vamos al lío!
José de Valencia, vamos a empezar la jornada. Que tengáis un buen día a todos. Felicidades por el programa. Gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí el Junior, os deseo un feliz día. Y gracias por toda la compañía que nos hacéis. No os dejo de escuchar siempre que puedo y os agradezco de verdad este rato tan ameno que nos hacéis pasar.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias a ti.
Soy Silver de Málaga.
¡Hombre!
Un abrazo grande para todos.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Soy Domingo Moya.
Y yo, Andrés Pera, de Llera de la Sierra.
¡Somos ponedores!
¡Qué bien! Bueno, muchos ponedores que llevan un montón de tiempo con nosotros poniendo las calles y aquí están, echándonos un cable para afrontar este miércoles 28 de septiembre de 2022. Recuerda que nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605. Lo escucharemos mañana aquí en el programa. Y si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y también con Beatriz Castro y con Ana Arán Murcia y con Juan Durán, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hazlo tú porque también te mencionaré para darte la bienvenida. En el que estamos hablando de las mentiras, cada ponedor lo interpreta de una manera, ¿no? Hay gente que utiliza la mentira piadosa para salir adelante, pero como si fuese como más banal, como que no pasase nada. Y oye, pues a lo mejor no pasa nada por, yo qué sé, a lo mejor maquillar un poco la realidad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, las opiniones que cuentan son las de nuestra audiencia.
Claro, Carmen Cantos, por ejemplo, que dice que ella pilla las mentiras al vuelo, pero no digo nada, es decir, deja que la persona se explaye. Dice, ¿y alguna mentira he dicho yo también? Claro que sí. Pero el mayor mentiroso que conozco, pues cualquier político. O María Josefa nos ha escrito para decir, vamos a ver, a mí me parece que lo bonito es ir siempre con la verdad por delante. Yo ya te digo que lo del sincericidio a mí me preocupa, ¿eh? Hay mucha gente, sí, con el tema de la verdad. Por ejemplo, hay novias, esto nos ha pasado a todos, que lo mismo no estaban en su mejor día. ¿Y qué le has dicho a esa novia que se estaba casando y que la habían maquillado como si fuera su peor enemigo? Pues qué guapa estás, claro, porque no la vas a decir el día de su boda pues estás hecha una defensa.
Es verdad.
Claro, entonces es que hay veces que hay que tener cuidadito con eso de ir siempre con la verdad por delante. Uh-huh. Antonio Negrín dice, alguna vez he mentido por piedad, pero en general, como buen ponedor, no me considero una persona mentirosa. O Marga Koski, yo no acostumbro a mentir, pues las mentiras creo que siempre tienen las patas muy cortas y al final rápidamente te terminan cogiendo.
Desde luego que sí, y lo mal que quedas cuando has mentido.
Sí, eso es bochornoso, claro.
Claro, te han colocado la mentira. Son las 5:20, 4:20 en Canarias. Juan Carlos García Rocco, Antonio Medina y Albitas nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Ya tenemos visita en el estudio y encima con mucha emoción. Vaya camisa bonita que lleva Jorge. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Bueno, hay que venir guapo, sí, para el estudio. Hay que prepararse para esto.
Sí, y bien perfumado, por cierto, que se agradece.
Bueno, a estas horas también es necesario.
Bueno, voy a hacerte la introducción para que los ponedores sepan en este momento qué es de lo que vamos a hablar. Porque yo creo que toda nuestra audiencia hemos visto, todos hemos seguido, incluso esta pedazo de noticia en la televisión y en los medios en general, porque seguro que es una de las noticias que más nos ha llamado la atención de esta semana. Por primera vez en la historia, resulta que el ser humano ha lanzado una nave espacial contra un asteroide con la intención de desviar su trayectoria una vez impactada contra él, ¿no? Bueno, pues es el primer paso hacia lo que los expertos están llamando la defensa planetaria. De esa manera lo que quieren es evitar futuras catástrofes con meteoritos. Claro, teniendo con nosotros a Jorge Alcalde, no podemos evitar preguntarle sobre el tema y pedirle que nos cuente las últimas novedades. Jorge, ¿ha sido o no ha sido un éxito esta misión? ¿En qué ha consistido?
La primera parte ha sido un éxito. O sea, lo que se pretendía
primero. ¿La primera parte?
Sí, porque todavía hablaremos mucho de esto en el futuro, ya verás. Lo que se pretendía, que era que esta nave, que se llama DART, como dardo en inglés, realmente son unas siglas de unos palabras técnicos muy grandes, que impactase sobre ese asteroide, que se llama Dimorphos, que está a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, que hemos lanzado una especie de piedrecita desde la Tierra y ha chocado exactamente con un asteroide que está a 11 millones de kilómetros de distancia. Eso se ha conseguido, que ya era una duda, si íbamos a ser capaces de tener esa precisión en el lanzamiento. Se ha conseguido y efectivamente el asteroide ha recibido el impacto de esta nave que tiene el tamaño más o menos de un autobús chiquitito. La segunda parte, que es lo que realmente nos dirá si ha sido un éxito o no la misión, consistirá en que desde los telescopios que hay en la Tierra se pueda detectar que ese impacto ha conseguido modificar de alguna manera la órbita de ese asteroide, es decir, que han movido un poquito su trayectoria. Y que, por lo tanto, en el futuro, si una de estas piedras llegase hacia la Tierra, a lo mejor podemos tener una herramienta de desviarla antes de que caiga sobre nosotros y nos escacharre el planeta.
Joder, yo no pararía de hacerte preguntas. Es que, ¿por qué ha tardado tanto, o sea, tan poco tiempo en subir esta piedra que le hemos lanzado al meteorito? ¿Y por qué vamos a tardar tanto tiempo en saber si se ha logrado el objetivo? Porque estoy oyendo que en 4 años se sabrá si esto ha funcionado o no.
Sí, porque hay que hacer muchas mediciones. Fíjate que lo que se va a conseguir no es una modificación de su trayectoria. No es que estemos cambiando su camino, sería muy peligroso. Imagínate, Pulpo, que esta piedra no tuviese intención de llegar a la Tierra y que ahora por nuestra culpa le cambiamos la trayectoria y sí que viene a chocar contra la Tierra. Habríamos estropeado un poco la situación. Lo que se pretende es ver si la órbita que este asteroide hace sobre otro asteroide madre con el que viaja, que es más grandote, que se llama Didymos, se ha retrasado. Lo hemos frenado un poquito. Claro, para ver eso, no tenemos ahí nadie que lo calcule, no hay nadie con un cronómetro subido al asteroide mirando. Tenemos que ver el brillo relativo de este asteroide cada vez que circula alrededor de su asteroide madre. La sombra que produce su asteroide madre cada vez que este pasa por detrás. Y eso se tiene que ver con telescopios muy potentes desde la Tierra, con alguna herramienta espacial que lanzaremos dentro de unos años y con muchos meses de cálculos. Por lo tanto, todavía nos falta un poquito de tiempo para saber si realmente el éxito es 100%.
Lo mismo han localizado este asteroide que empezaba pues a estar en una órbita un poco, entre comillas, peligrosa hacia la Tierra. En los trabajos en los que están metidos todos esos investigadores científicos que están metidos en esos observatorios día y noche y que detectan que esa piedrecita puede llegar para acá, que hacen los cálculos y dicen, oye, ¿por qué no ponemos en marcha una acción como la que hemos realizado ya?
Claro, fíjate que es que ese es el gran problema y es la gran razón por la cual esta misión ha tenido lugar. Y es que sabemos que la Tierra han impactado asteroides durante muchos años. El más gordote, recordarás, claro, no lo recordamos porque no estábamos aquí tú y yo, pero el de hace 65 millones de años, ¿no? que acabó con los dinosaurios, ¿no? Ese fue sonado, salió en la COPE ya entonces esa noticia. Y sabemos que va a volver a ocurrir, va a volver a pasar en algún momento, que asteroides amenazantes hay. ¿Cuántos? Bueno, pues también podemos calcularlo. El 90% de todos los grandes asteroides de más de un kilómetro que podrían producir una catástrofe global, los tenemos catalogados. Buena noticia. Mala noticia, que el 10% no. O sea que, ojo, que por ahí hay un 10% que pueden estar pululando y nos pueden dar una sorpresa. Pero si son más pequeñitos, de 150 metros para adelante, nada más conocemos el 40%. Hay una gran cantidad de material en el cosmos que no conocemos y que a lo mejor alguno de ellos está de camino hacia nuestra órbita. Por eso es muy importante tener dos cosas. Catalogar cuantas más piedras de estas mejor, y en eso está la ciencia, y luego desarrollar sistemas de defensa como esta, para el caso de que una de estas piedras, dentro de muchos años, sepamos que va a impactar contra nuestro planeta, poder desviarla.
¿Y estamos en peligro si nos impacta una roca de estas en la Tierra o no?
Depende del tamaño, como es lógico. Claro. Sabemos que todos los días caen centenares de toneladas de material del espacio a la Tierra. Todos los días. Afortunadamente nuestra atmósfera la desintegra y buena parte de ese material ni siquiera llega al suelo. Cuando llega al suelo, en la mayoría de los casos lo hace en forma de polvo. Por ejemplo, si tienes algo de polvo en tu jardín, en tu terraza, en el alféizar de tu ventana, pues es probable que parte de ese polvo sea un trocito de asteroide minúsculo. Bueno. Eso puede ocurrir. Pero estaríamos en peligro si una de estas rocas es suficientemente grande como para atravesar la atmósfera y no desintegrarse del todo y llegar al suelo. Cuando llegue al suelo, buena noticia, la inmensa mayoría de nuestro planeta es agua y está deshabitado. Es muy probable que caiga en una zona no habitada. Pero ¿y si cae en una ciudad habitada? Pues eso, claro, hay que tener cuidadito.
Jolín, estarás disfrutando, en el fondo estarás disfrutando. Tú, a ti estas cosas te gustan y las defiendes y las has estudiado mucho, ¿eh?
Sí, porque esto es para lo que sirven, para muchas cosas, ¿eh? Pero la ciencia sirve para esto. Tú fíjate lo fascinante que es que haya astrónomos, astrónomas, que llevan toda su vida, desde que estudiaron su carrera de físicas, estudiando cómo se mueven los asteroides por el sistema solar, haciendo cálculos, viendo teorías, deshaciendo algunas de las teorías que no son correctas, publicando artículos en revistas aburridísimas. Y de repente, ese conocimiento se pone en funcionamiento para un sistema de defensa planetaria, para defender al planeta de una futura amenaza. Pues para eso han investigado tanto tiempo.
Claro. ¿Qué pasos tenemos por delante? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir, Jorge?
Bueno, primero enviar dentro de 4 años una misión de la Agencia Europea del Espacio que va a visitar directamente este sistema de asteroides, Didymos, Dimorphos, estas dos piedrecitas o más grandes que piedrecitas que hemos visitado ahora, para ver realmente lo que ha pasado allí y analizar cuál ha sido el impacto. Y a partir de ahora, analizar la posibilidad de que esta máquina que hemos enviado, que tiene el tamaño, como decía antes, de un autobús, pudiese ser más grande o tener más potencia o más velocidad para, en lugar de hacer una pequeña, bueno, cosquilla al asteroide, desviarlo de verdad si fuese necesario. Bueno, y eso es el futuro de esta tecnología.
La penúltima pregunta, Jorge, ¿has visto Armagedón?
Sí, claro.
¿Disfrutaste?
Es una película que no tiene nada que ver con la ciencia, o sea, científicamente le pondríamos un 4,5, un aprobadillo pelado, pero es un peliculón, y además que tiene que ver con algo que realmente es una amenaza. Eso puede ocurrir. Otra cosa es que las soluciones vayan por donde la película propone, que afortunadamente no es necesario llegar a ese tipo de extremos, ¿no?
Vale, ¿y estás al tanto de cuándo va a ser la próxima visita del hombre a la Luna?
Bueno, está prevista para el año 2025, que comience una nueva misión. Pero, ojo, yo siempre que alguien me pregunta sobre esto, soy de las pocas veces que soy pesimista. Yo creo que todavía nos falta un poquito, porque bueno, hay mucha crisis en el mundo, los presupuestos para enviar gente allí pueden estar congelados. Ojalá fuese así, pero bueno, a mí me parece demasiado pronto.
Bueno, no te quito más tiempo, que ya veo que te estás incluso despeinando. Y lo que te toca ahora es que te tomes el café. Yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Te leemos en Squire y te disfrutamos en la programación de COPE. Un abrazo enorme, Jorge Alcalde.
Ya sabes que es un placer. Pasado buen día. Un abrazo.
Hasta ahora. Gracias. Seguimos aquí en COPE.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Esta canción que estás escuchando de Chequetete es de 1984, canción que yo regalé, me acuerdo, en una cinta de caseta a mis padres que compré en Alcampo, en La Vaguada, me acuerdo perfectamente. Yo tenía 10 años y sabía que a mi padre le gustaba mucho Chequetete, y en una visita, pues eso, al centro para comprar con mis padres pues la comida de la semana, me acuerdo perfectamente, Bea, que cogí y yo me llevé unas moneditas y con esas compré esta cassette que luego disfrutaron y que he logrado localizar y que tengo perfectamente ordenada en casa.
Estas cosas son geniales, conservarlas. Chiquetete, esa cobardía, qué canción tan bonita. Es que bueno, es un clásico.
Bueno, desde luego. Y la melodía se queda en la cabeza y ya verás como el resto del día,
ya todo el día,
los ponedores van a estar con ella en la cabeza. Pero bueno, son buenos recuerdos, ¿no? Los que traen cuando pones las cosas que escuchábamos hace años.
Yo aquí,
¿no?,
soy como Carlos Herrera, es que yo la tengo en mi playlist.
Claro.
Tengo una carpeta que se llama Antigüedades.
Claro, claro, joyitas del pasado.
Déjame,
sí, fósiles,
contarlo.
Fósiles.
Por favor, es que a mi marido le hace mucha gracia porque le pongo nombres curiosos a la música en todas las carpetas. Y esta en concreto es Antigüedades.
Claro.
Y entonces se encuentra esta, se encuentra la de Rocío Dúrcal, se encuentran varias. O sea, tengo la verdad que hay un repertorio interesante.
Di que sí, la música es lo bueno, que siempre nos devuelve esos momentos bonitos que hemos vivido en torno a esas grandes canciones. Nosotros, cuando acaba el programa, pues el programa tal cual, bueno, tal cual exactamente no, pero le hacemos una pequeña modificación, y es que le introducimos una palabra secreta apta nada más para las personas que quieren jugar al juego del podcast. Yo no digo nada, digo.
Pues sí, Pulpo, retomamos otra vez el juego del podcast esta semana, y es que para los que no sepan qué es, nosotros, como bien dices, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana, te preguntarás? Bueno, pues este sábado cambiamos de mes y por eso vamos a esconder 5 meses del año. Fácil y sencillo. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que aguantan hasta las 6 de la mañana y muchos lo hacen porque saben que aquí estará Carlos Herrera. Y Herrera en COPE, ¿qué nos va a ofrecer en el día de hoy? Pues lo mejor es que hablemos con Gonzalo Zaballa, que sabe un poco, digo yo, de por dónde vienen los tiros en el día de hoy. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las cosas? El panorama hay veces que se pone un poco como con incertidumbre.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tenemos incertidumbre internacional y temas importantes nacionales. Si empezamos por lo que más nos pilla más de cerca, lo nacional, es día importante en lo judicial, Pulpo, porque el comisario europeo de justicia está en Madrid, se va a reunir con el gobierno para tratar de desbloquear la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabes que en nuestro país, de los 12 miembros que deben ser jueces o magistrados de ese consejo, 6 son elegidos por el Congreso y 6 por el Senado, de una lista de 36 candidatos que proponen los jueces. Es decir, al final la decisión final la tienen los políticos. Por eso, el Comisario Europeo de Justicia quiere cambiar esa fórmula y que sean los jueces los que elijan a los jueces. Pretende hacerlo, pues, mediando entre PP y PSOE. ¿Lo va a conseguir? Pues está difícil. ¿Se renovará el máximo órgano de los jueces, así como el constitucional, etcétera? Parece que de momento tampoco. ¿Por qué? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que ha estado ahí dentro, al exministro de Justicia del PP, José María Michavila. Además, como decíamos, pendientes del tema internacional, vamos a ver cómo evoluciona ese Nord Stream 1 y 2, los gasoductos que conectan Rusia con Alemania, y que todo parece indicar, Pulpo, que han sido saboteados. Este martes han aparecido 3 fugas a la altura de Suecia que han venido precedidas de varias detonaciones en el mar Báltico. ¿Quién está detrás? Parece que Rusia, pero la verdad es que no hay pruebas. Sí que se han detectado varios drones volando por la zona, drones de origen desconocido, así que por eso las sospechas acerca de Rusia, pues, van creciendo. La situación es complicada porque, aunque esos conductos ahora mismo no están funcionando, todavía tienen gas en su interior y deben mantener una presión más o menos determinada. Uh-huh. De hecho, Dinamarca ya ha declarado la emergencia climática porque a la que se puede liar allí es fina.
Uh-huh. Es metano, además, lo que contienen esos gasoductos, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Y por último, Pulpo, nos vamos a fijar en la contaminación española. Fíjate, dentro de 4 meses hay 149 municipios con más de 50.000 habitantes que van a tener que tener un plan de bajas emisiones. Ahora mismo, ¿cuáles son las zonas más contaminadas de España y por qué? ¿Y cómo nos afecta la salud? Pues vamos a dar respuesta a esas preguntas y a conocer un proyecto que esto a mí me parece fantástico. El CSIC acaba de descubrir un nuevo material capaz de absorber gases contaminantes. Y ojo, Pulpo, porque los expertos avisan de que tiene posibilidades muy importantes en el campo de la salud. Vamos a hablar con esos investigadores y nos van a contar ellos el proyecto a partir de las 6.
Genial, bueno, pues el día viene cargadito, ¿eh?
Pues sí, esperemos que no tengamos ninguna sorpresa, porque ayer la verdad no esperábamos una explosión en los conductos que transportan gas a Europa, y ahí lo tenemos.
Es verdad.
Así que a ver con qué nos sorprende hoy el miércoles.
Qué miedito da Putin. En cualquier caso, Gonzalo, que te mando un abrazo y te doy las gracias públicamente una vez más por asomar la patita por aquí para contar a los ponedores cómo viene el día antes incluso de Carlos Herrera. Que tengas una jornada genial.
Gracias a ti por recibirme. Un abrazo muy grande, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo. 5:36, 4:36 en Canarias. Y ahora Pepe Domingo Castaño, que tiene que contarnos eso tan bonito y que solamente de esa manera lo puede decir él. Pepe Domingo,
ahí
cuando
va,
quieras.
La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Si es que aquí lo que hacemos es mencionar la gente que está currando. Me encantaría hacer una ronda de gente que está en la lucha. Y en cuanto tenga un minuto, voy a leer el mensaje que me ha mandado Jesús María Becerra Olmedo. Un mensaje cargado de ánimo y de fuerza, que es la que yo le deseo a Jesús María. Ahora leeré el porqué. Pero como estamos con el momento de los ponedores que están trabajando, hay que saber y hay que compartir que José Antonio Pozo Gallardo nos da los buenos días. Es conserje en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares. Dice que esto es patrimonio de la humanidad. Dice: gracias por el acogimiento y entretenimiento que nos dais. Un saludo y buen día.
También Manuel Delgado nos ha escrito. Él está en Málaga, se levanta a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno a sus dos gatos. Dice: a mi pájaro y también a mi señora, que se levanta sobre las 8:30. Un fuerte abrazo a los ponedores. Soy ponedor.
¡Ole!
Hola, Pulpo.
Buenas.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, desde Valencia, a que me piro a trabajar inmediatamente. Por supuesto, con los compañeros tan agradables de Agricultores de la Vega, que somos los de la limpieza viaria de Valencia ciudad y pedanías. Un abrazo y soy un gran ponedor.
Lo sabemos, Manolo, muchas gracias, muchísimas gracias. Julián Oliva nos da los buenos días desde una quesería artesana en Albacete. Dice: ahora mismo estamos preparando quesos para Navidad. Feliz día a todos.
Vicente Fernández nos ha escrito desde Tarrasa, en Barcelona. Dice: yo me encuentro paseando con mi perro mientras que vosotros ponéis las calles. Muchas gracias por estar ahí cada madrugada.
Qué bien.
Buenas tardes, Pulpo. Para allá vamos para el trabajo, para el campo de cáñamo. Ahí vamos a empezar a poner las calles. Que tengan un buen día.
Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores donde nos estáis contando, pues, cómo es vuestro trabajo, cómo es vuestro momento de madrugada en el que, en vez de estar durmiendo, estáis trabajando y levantando España. Un abrazo a todos los currantes que estáis al otro lado de la radio. Esta es la sintonía de La Máquina del Tiempo. Le hemos parado esta semana con grandes canciones de Bruce Springsteen. La de hoy pertenece al 30 de julio de 2002. Bruce Springsteen presentó al mundo The Rising. Fue el primer álbum de estudio del boss en 7 años. aunque la mayor parte de las canciones fueron compuestas antes de los ataques terroristas del 11S. Presta atención a esto, es importante. Springsteen se inspiró en lo ocurrido pocos días después de los ataques, cuando un desconocido detuvo su coche cerca de él, bajó la ventanilla y le dijo: "Te necesitamos, Bruce, ahora". Es un disco con 15 canciones donde se aprecia el dolor, pero también la esperanza. The Rising es la canción que vamos a escuchar hoy, y en ella el boss, Bruce Springsteen, el jefe, nos cuenta la historia de un bombero que sube a una de las torres del World Trade Center tras el ataque. La letra describe perfectamente el entorno surrealista y desesperado que encuentra. Escucha. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Bruce Springsteen, artista de la semana en Poniendo las Calles. El mensaje de Jesús María Becerro Olmedo dice: querido Pulpo, solo quiero decirte la vida que me das en particular, debido a que estoy con leucemia desde hace más de 6 meses y con múltiples sesiones de quimioterapia y esperando un trasplante de médula, que si Dios quiere se hará el próximo día 11 de octubre, y así poder cerrar este capítulo de mi vida que está siendo súper duro. Y agradecerte a ti y a tu equipo de todo corazón el ánimo y compañía que me haces en estas noches tan complicadas en el hospital. Un abrazo gigantesco de un ponedor fiel. Jesús María Becerra, te mando el mayor de los abrazos, te mando el mayor de los ánimos, y que sepas que no estás solo en la lucha, que tienes el respaldo de toda la comunidad de ponedores, que rezamos por ti y que pedimos a Dios que te salgan muy bien las cosas. Mucho ánimo, Jesús, y seguro que en nada estamos hablando del éxito de tu intervención. Son las 5:42, las 4:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Campos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Herrera. Después continúa Herrera a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Nosotros estamos terminando de poner las calles y los miércoles toca cerrar con el mundo del motor. Para ello tenemos al mejor experto que tiene España en este sector, Alfonso García, Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, y gracias por las flores.
Hombre, como tiene que ser, la miel de flores es una cosa maravillosa. Oye, que me estoy enterando que algo más de la mitad de los transportistas autónomos que solicitaron la ayuda por abandono de actividad, me imagino que en época de pandemia y cuando empezó todo esto del COVID, se han quedado fuera, se han quedado sin ayudas. Cuéntanos.
Sí, te cuento, os cuento. Aunque el Ministerio de Transportes ha destinado este año 20 millones de euros a esta convocatoria de ayuda, el doble que el año anterior, pues bien, como decías, más de la mitad, el 40%, que la solicitó, se han quedado sin subvención de ayuda por abandono de la actividad. Más de otro 20%. por no cumplir todos los requisitos, que eran tener cumplidos los 65 años o reconocida incapacidad laboral. Este año el número de beneficiarios ha sido un total de 648 conductores profesionales autónomos, el doble que el año pasado. Esperemos que la próxima convocatoria de ayuda sea más numerosa y generosa por parte del Ministerio de Transportes.
Además, Alfonso, hay algunos países europeos que se plantean prohibir ni más ni menos que la recarga de vehículos eléctricos. Por ejemplo, me entero que en Francia ya están recomendando, Alfonso, restringirlos ante la llegada del invierno. Si esto ya empieza en Francia, veremos a ver el resto de países europeos.
Efectivamente, Macron ya recomienda a los conductores que recarguen sus coches eléctricos antes de las 8 de la mañana para evitar que la demanda se acumule en pocas horas. Igualmente, ante el invierno, el uso de terminales de vehículos eléctricos que hay en aparcamientos de edificios comerciales y de oficinas puede estar restringido a un uso de emergencia en las franjas horarias de 8 a 3 y de 18 a 20. El gobierno francés, con esta medida, en principio voluntaria, quiere ahorrar un gigavatio sobre un parque móvil galo de más de 700.000 coches eléctricos. Recordemos que en crisis energética el frío y el calor complican y mucho la recarga de vehículos eléctricos. Este verano California pidió a los conductores que no recargaran. Y lo mismo ocurrió en China, que pidió e incluso llegó a cortar el suministro de miles de puntos públicos de recarga en las provincias más afectadas por la falta de energía eléctrica. Y por último, Reino Unido está estudiando que los cargadores inteligentes de hogares y centros de trabajo dejen de funcionar automáticamente durante 9 horas al día. Lo que no sabemos, Pulpo, es qué va a hacer el gobierno español. ¿Será capaz de prohibir o restringir las recargas de vehículos eléctricos?
Bueno, veremos a ver cómo reacciona nuestro gobierno. Estaremos muy atentos, porque es verdad que hay mucha gente que se está comprando vehículos eléctricos con el planteamiento de ahorrarse un montón de dinero en gasolina, pero también según están los precios de la energía eléctrica, pues veremos a ver si en la balanza de ahorro monetario conviene o no conviene. Y luego otra cosa, Motorman, me llama muchísimo la atención porque hay un dato que me deja, estupefacto. Resulta que cada conductor español está perdiendo 20 horas al año en los atascos. Por ejemplo, Madrid, la capital, está a la cabeza con casi 40 horas de media metidos en un atasco. Estos son cifras que no sé, te pones también a evaluar un poco cómo te ha ido el año y te han mangado 40 horas.
Ya lo creo. Según datos de la consultora estadounidense Indrix, los conductores madrileños ocupan el primer puesto con casi 40 horas al año de media metidos en un atasco, por delante de Cartagena con 36,8 horas y Barcelona con 33,7 horas perdidas. Pero si nos comparamos, la ciudad del mundo donde los conductores pierden más tiempo atascados es Los Ángeles. La ciudad californiana muestra 102 horas al año, es decir, casi el triple que en Madrid, y le siguen ciudades como Moscú y Nueva York con 91 horas. Es decir, que estos datos se han obtenido analizando el tráfico a lo largo de 5 años. Por su parte, y curiosamente, TomTom Traffic Index ofrece a los conductores información sobre la situación de tráfico en tiempo real a través de su página web, y donde podemos saber incidencias, histórico de atascos mundiales o el nivel de congestión de cada hora, las últimas 48 horas y la semana anterior. Pues bien, en la web de TomTom se puede obtener información de más de 400 ciudades de 58 países. Pues bien, según la web, es Barcelona, donde la ciudad española donde se pierden más horas al año, 59, lo mismo que Palma de Mallorca, y en Madrid ya serían 41, lo mismo que en Málaga.
Nos quedan todavía 2 días, Alfonso, para llegar al fin de semana, pero eso hay que contarlo tranquilamente y con contundencia, porque este próximo viernes, este próximo sábado y domingo, en el circuito del Jarama de Madrid, se celebra la gran fiesta, ni más ni menos que de los camioneros, nuestros queridos camioneros. Y esto se celebra en la última prueba puntuable del Campeonato de Europa y el Campeonato de España de Camiones. ¿Qué va a pasar ahí?
El sábado y el domingo se disputará la 35 edición, nada más y nada menos, del Gran Premio de España Camión FIA, Campeonato Europeo de Camiones, en el circuito de Madrid-Jarama, con 2 carreras cada día, sábado y domingo, más las superpoles de los pesos pesados del automovilismo internacional, donde está el campeón español Antonio Albacete, que intentará cerrar la temporada con victorias en su Gran Premio de casa. Además, el circuito del Jarama contará con actividades paralelas como karting, zona de drones, sim racing, escalete o triciclo drive, así como las finales del Campeonato de España de carreras de camiones.
Es impresionante, hay muchos aficionados a esta modalidad y yo lo celebro, y más que lo disfruten en fin de semana, que es en su jornada de descanso. Ya por último, tenemos dos cosas más que contar. Hay una cita para los amantes del motor, en concreto con las dos ruedas, también ese fin de semana en Madrid, ni más ni menos porque se abren puertas el Motorama 2022, donde se celebra y si hay mucha gente apuntada.
Mucha, me imagino que se apuntará muchas marcas, por supuesto, están apuntadas ya en esta edición del Salón Comercial de la Motocicleta, en el pabellón de cristal de la Casa Campo en Madrid, Motorama, 3 días, desde el viernes hasta el domingo, presencia de 25 marcas de motos con programa de rutas externas, por ejemplo de Harley, Triumph e Indian. También los aficionados contarán con un circuito de pruebas y conducción de motos eléctricas, así como tiendas custom y boutique, accesorios, recambios y sin olvidarnos de las seminuevas y usadas. Y por último, Motorama rendirá homenaje a un compañero y amigo periodista, Valentín Requena, recordemos, durante más de 20 años en Televisión Española estuvo narrando junto a Ángel Nieto el Mundial de Motociclismo. Y en Barcelona, Circuito Momelo, Festival de Barcelona, legado María Villota, final del Campeonato de Europa de GT Resistencia con Dani Juncadella, Miguel Molina y, por cierto, el piloto de motos Valentino Rossi al volante de un Audi R8, así como la concentración de coches personalizados y DJs.
Genial, y ya para finalizar, ahora sí, más que nada porque tenemos que dar la del Pulpo de Herrera, más de 300.000 alumnos están en este momento en lista de espera para examinarse del permiso de conducir. Y escucha, te lo digo porque mi hija se lo ha sacado no hace mucho, y ya están nerviosísimos.
A pesar del pulpo de las 50 nuevas incorporaciones de examinadores de la DGT, las jefaturas provinciales siguen reclamando más personal examinador. Según Formestar, en los últimos 12 años se han perdido en torno a un 10% de examinadores oficiales y con el número actual se necesitaría casi 4 años para dejar la lista de espera a cero. Eso sí, sin contar los nuevos alumnos que se pudieran incorporar. Los actuales tiempos de espera de un alumno para examinarse, para sacar el carnet de conducir, en concreto la prueba práctica, es de más de 3 meses.
Total nada. Motorman, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. Yo no sé cómo te vas tú.
Pues como siempre, pulpo, poniendo
el intermitente. 5:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué?
Julio, que Barbara Streisand tiene ya 80 años y sigue siendo noticia, más que nada porque sigue celebrando cosas. Hoy hace ni más ni menos que 22 años reconocía que entraba en pánico escénico y decía y nos amenazaba con que iba a dejar la música para siempre. Afortunadamente no lo cumplió, pero te pones a repasar esas grandes canciones de Barbara Streisand y alucinas. Mira, mira, qué joya musical. Es la música del cine, es la voz del cine. Don't tell me not to live, just sit and putter.
Life's candy and the sun's a ball of butter. My Parade, se llama sí. Esto, sí, sí.
Sí, claro. Señor.
Mira, hay una versión de esto.
Ajá.
Que es vigorosamente más viva y espectacular. Uh-huh. Que ella canta en el Fórum de Los Ángeles en 1972. Uh-huh. En un concierto para apoyar la campaña de McGovern. Uh-huh. A la presidencia de Estados Unidos, que luego no venció, ganó Nixon. Venció. Y la versión que hace en ese disco es ¿sí? monumental, sí.
Vale, pues la busco, Herrera, y mañana la compartimos. Claro que sí, que seguro que está genial. Pero fíjate lo que tiene esta mujer, Herrera. Se pone a grabar en un estudio y se produce la magia. Sin presentarle, enseguida vas a saber con quién se metió en el estudio a grabar esta gran canción.
Pues con Wonder.
Sí, señor. Sí, señor.
Claro, es la armónica y este es Steve Wonder, claro.
Es lo que tienen muchos artistas, ¿verdad? Que es que es el cómo interpretan, cómo tocan, cómo hacen sonar sus instrumentos, que enseguida se sabe con son ellos. Increíble. No tengo yo muy trabajado a Barbara Streisand, ¿eh?
A mí me gusta mucho, yo sí, la verdad es que es... Eso es una poderosísima artista, única, incomparable. Tiene una orquesta en la garganta.
Sí, verdad.
Y sobre todo luego tiene un buen gusto.
Sí.
Inefable a la hora de cantar.
Sí, 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 sí. Y se ha sabido rodear, ha pedido favores, ha concedido favores, ha ayudado a mucha gente. Es una tía muy solidaria. Fíjate qué voz, cómo llega arriba, por Dios. ¿Puede ser una sesión de grabación entre Barry Gibb y Barbara Streisand?
Pues esto le reportó mucho a los dos, ¿eh?
Claro, claro.
Esta pieza le reportó muchísimo tanto a Barry como a Bárbara. Es una canción, fíjate, este Guilty, sí, creo que todo el mundo la ha acariciado alguna vez en la vida. Vino en un momento para los dos muy importante.
Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Yo no sé, pero el ambiente se está caldeando con el tema de los impuestos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No es el único, pero sí, efectivamente.
Uh-huh. Al final, si te das cuenta, Ayuso es la que está marcando el paso a todo el mundo, ¿eh?
Y fue la primera, sí.
Y fue la primera. Sí. Y fue la primera. Unos bajan impuestos, otros están bajando los pantalones. En fin, te escuchamos, Herrera.
¡Ea!
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Ayuda el hecho de que el precio del combustible se esté moderando. Es verdad que seguimos pagando mucho, pero no tenemos una percepción tan negativa como...
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Nos hemos acostumbrado ya a pagar bastante más por el litro de diésel. ¿Y por qué tanta diferencia?
Rusia, las refinerías y la llegada del invierno son los tres factores que hacen que estemos pagando más por...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Línea
Cadena COPE.
El pasado 22 de septiembre, el gobierno ruso decretó el reclutamiento forzoso de cientos de miles de varones. En un primer momento, el Kremlin habló de movilización parcial y de llamar a filas solo a los reservistas. La realidad, como dan cuenta los medios de comunicación y las fuentes diplomáticas, es otra. Ucrania se ha convertido en destino forzoso. Putin necesita más tropas en el país vecino. La respuesta ciudadana, la de aquellos que pueden, ha sido la huida. Georgia se ha convertido en el destino más deseado, pero también Turquía, Azerbaiyán y cualquier territorio al que se pueda escapar con cierta rapidez. El Kremlin estudia cerrar las fronteras del país ante la avalancha de varones que han huido y de familias que desde el pasado miércoles abandonan Rusia. La contraofensiva ucraniana, los referéndum en las zonas prorrusas y el aislamiento internacional al que se suma el escaso o nulo apoyo de China e India alimentan la beligerancia del Kremlin. Putin ha elevado el tono con una nueva amenaza nuclear y no ha dudado en trasladar la guerra a los hogares de sus conciudadanos. Los varones rusos se enfrentan a la cárcel o al exilio. Los que acudan a